Hay gestos que no caben en palabras, decisiones que nacen del dolor más profundo y sin embargo regalan vida. El Hospital Virgen de la Risaca en Murcia ha vuelto a hacer historia. Una vez más se sitúa como el primer centro hospitalario de España en donación de órganos. Supera incluso al Gran Hospital Valdebrón de Barcelona con 23 donantes más en el último año. Pero detrás de ese número hay algo mucho más grande. Hay profesionales que no descansan, hay familias que abrazan la generosidad en medio de la despedida y hay vidas que siguen latiendo gracias a todo ello. Hoy queremos entender cómo se logra algo así. Queremos conocer a quienes hacen posible este milagro cotidiano. Y para ello nos hemos venido a Murcia, a este Hospital Virgen de la Risaca, que está celebrando además sus 50 años, para hablar con el coordinador regional de trasplantes en Murcia, que es Ricardo Robles. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias.
¿Qué significa para el Virgen de la Risaca ser líder en donación de órganos? ¿Qué implica este liderazgo para el hospital y para la región de Murcia?
Primero, si me permites, Pilar, aprovechando que es el Día Nacional del Donante, pues dar primero un mensaje de agradecimiento a todas las familias que en momentos de tanto dolor, cuando es la pérdida de un familiar, pues son capaces de ser generosos y donar sus órganos. También la generosidad de ser un donante vivo y donar un riñón para otra persona. Y respecto al Hospital Virgen de la Risaca, supone que el 75% de los donantes que se obtienen en nuestra comunidad se obtienen en este hospital. Es el hospital grande de referencia y, por supuesto, hay un equipo de profesionales que, como digo, con frecuencia el propio donante, la propia familia solicita donar. Hemos pasado una época de negativas familiares del 50% a una tasa de negativa familiar muy baja. Y esto supone, pues, digamos, un orgullo de que la Risaca en los últimos 10 años sea el primer hospital de España en donación de órganos.
Estás hablando de ello, Ricardo. Es curioso porque en la región de Murcia tenéis una tasa de donación 18 puntos por encima de la media nacional. Esto, desde luego, es para sentirse orgulloso. Pero ¿cómo se consigue? ¿Qué crees que hace diferente a Murcia y especialmente a la Risaca para alcanzar cifras tan altas de donación año tras año?
Pues 18 puntos por encima de la media nacional y 22 puntos por encima de Estados Unidos. Es decir, que tenemos 70 donantes por millón de población, que eso, pues estamos superados solamente por Cantabria y Navarra. Son cifras que son increíbles en Europa, porque la tasa de Francia, por ejemplo, no supera los 30 donantes por millón de población. Y para aquí supone que, pues, un equipo de profesionales bien preparados, pues a nivel de comunidad, que dispongo de 20 coordinadores a nivel regional en 6 hospitales que tienen UCI, tienen un reto diario de buscar continuamente al donante y, como he dicho en mi anterior intervención, pues supone que muchas veces las propias familias ya murcianas se ofrecen a donar.
¿Pero hacéis campañas de sensibilización en la región?
Evidentemente. A veces campañas de donación de órganos. Se va por colegios, todos los coordinadores participan en sesiones a colegios. También la universidad tiene una asignatura de donación de órganos en jóvenes. Y si tenemos en cuenta las campañas de donación, por ejemplo, de médula ósea, en 2023 se hizo una campaña a nivel nacional en 25 provincias de España y Murcia obtuvo más de 1.000 donantes, 5 veces más que la segunda comunidad o segunda provincia, que fue La Rioja, que obtuvo 200, es decir, que esa generosidad. Y el día 13 de mayo, recientemente, el Gobierno regional ha concedido el Día del Donante de la Región de Murcia. Somos la primera comunidad autónoma
que ya tenéis vuestro día
en dedicar un día a nuestros donantes, Pilar.
Qué bueno, qué pues bueno. Sí. Y esto es por algo, Ricardo.
Hombre, se pidió desde la coordinación regional, que yo coordino ahora mismo. Hubo sensibilidad por el consejero, el presidente y el Gobierno regional lo tuvieron a bien y celebramos el día 13 pasado y hicimos también una campaña, un match de médula ósea, y ese día obtuvimos 900 donantes en un solo día.
Fíjate lo que hace las campañas de información, ¿no? Lo importante que es
el moverse y hacer campañas, que es lo que tú has dicho.
Nos acompaña también Alejandro Ortín, que es coordinador de trasplantes de este hospital, desde el que hoy estamos haciendo la tarde de COPE, el Virgen de la Risaca de Murcia. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se inicia el proceso cuando hay un posible donante? ¿Cómo es el protocolo? ¿Quién toma la iniciativa?
Pues de forma inicial, lo más importante que nosotros siempre decimos a todos los compañeros del hospital es la detección. No podemos proponerle a una familia el proceso de donación si antes no se detecta el posible donante. Y una vez que se ha detectado, pues nosotros somos fieles defensores de la autonomía del paciente y de la autonomía de la familia. Y más que proponerle, nosotros ofrecemos, tanto al paciente como en caso de que el paciente no pueda tomar decisiones, a la familia, la posibilidad de donación, integrando el proceso de donación como parte de cuidados al final de la vida. Creemos que es un derecho de los pacientes y de las familias elegir si quieren terminar así sus días.
¿Cuántas personas formáis un equipo de trasplantes? Y bueno, te preguntaba, ¿cuál es el protocolo que se activa cuando tenéis ya el donante?
Sí, el equipo de trasplantes hospitalarios está formado por 3 médicos y 5 personas de personal de enfermería. Y bueno, hay alguien de guardia 24/7, ¿no? A cualquier hora del día o de la noche, cualquier día del año, si se llama al busca de la coordinación de trasplantes, hay una voz al otro lado. Me preguntabas.
Te preguntaba si cuántas personas formáis parte de ese equipo y el protocolo. Una vez que tenéis el donante, a partir de ahí es una carrera contrarreloj.
Claro, en cuanto conseguimos la donación después de la entrevista familiar, que es un proceso muy importante, como decía el doctor Rables, porque hay que manejar el tema de las negativas y de toda la información. Una vez que tenemos la aceptación por parte de la familia, se llama a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplantes en Madrid, y se comunica que tenemos un donante de tales características y que va a ser un donante o monoorgánico o multiorgánico, y se comunican qué órganos se van a donar. A partir de ahí, la ONT pues puede tener pacientes en lo que llamamos código cero, que son pacientes que necesitan urgentemente un órgano, y porque muchas veces los órganos obtenidos en este hospital, la mayoría de veces se quedan aquí, pero muchas veces tienen que ir a un paciente que lo necesita urgentemente y tienen que viajar a otra comunidad. Entonces, pues rápidamente se hace el rastreo de si hay pacientes en código cero y si no pasan a la lista de aquí de Murcia electiva. Y entonces, como tú dices, es un proceso contrarreloj porque es elegir los receptores, iniciar el proceso de donación. Y hay que llamar a todos los receptores y a los suplentes de los receptores, porque hay veces que viene un receptor a trasplantarse y luego le hacemos alguna prueba y está con una infección o tiene un COVID.
Y en ese momento no puede.
Claro.
Y entonces, se pasa a otra persona.
Siempre
está esperando también.
A un receptor y un reserva, y los dos se vienen al hospital.
Ricardo, ¿cuántas vidas pueden llegar a salvarse gracias a un donante?
Pues si tú miras internet te pones 7, 8, pero son muchas más. Ten en cuenta como mínimo 9, porque son 2 pulmones, 2 riñones, un hígado se puede dividir en 2 para 2 personas, para un niño y para un adulto, que ya serían 6, un páncreas, un corazón, la médula ósea y luego tejidos, tejidos que son vasculares, tejidos de córneas, etcétera, etcétera, así que además de salvar vidas, palian muchas dificultades y aumenta la calidad de vida. Aparte de decir siempre que el trasplante siempre supone un ahorro económico, está bien calculado que un trasplante renal, nosotros en Murcia tenemos unos 1.000 enfermos en diálisis, lo tenemos calculado, hay una oficina regional que se dedica a ello, y lo ideal en la región es conseguir hacer un trasplante, por ejemplo, de riñón, uh-huh, antes de que el paciente entre en diálisis. Eso sería lo ideal, porque la diálisis es un drama. En el día del donante regional vino una madre que donó a su hija y contaba las penurias que había pasado su hija. Y nos hizo llorar a todos los que estábamos allí porque la enfermedad renal...
¿cómo es una condena, la diálisis.
Una condena, y aparte la calidad de vida que tiene la nena con 18 años, la transformación de su cuerpo se había deformado, es decir, era un drama. Entonces, hay que donar. Nosotros en Murcia tenemos una tasa de negativa familiar del 10%. Es decir, 9 de cada 10 familias donan. La media nacional del 20%, es decir, que estamos a la mitad. Hemos conseguido reducir la negativa familiar cuando yo entré hace 4 años del 15 al 10%, y en ello seguimos trabajando, porque como yo digo, no te acuerdes de Santa Bárbara cuando truena, sino que trabaja para ello, para evitar que Santa Bárbara truene.
Pues hace 10 años Eduardo González recibió un trasplante de hígado en este mismo hospital. Hoy está también con nosotros para hablarnos no solamente de ese momento, sino de todo lo que vino después. La vida, el agradecimiento, el cambio profundo. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Pues me encuentro contentísimo porque es evidente que después de 10 años poder estar aquí no puedo sino que manifestar mi alegría.
Oye, ¿cómo era tu vida antes del trasplante y cómo es ahora, 10 años después?
Bueno, yo tenía una hepatitis C que consigo curar, quiero recordar que fue en el año 2014, pero en ese proceso de regeneración de mi hígado, una vez curado, empiezo a hacer pequeños cánceres de hígado. Hasta que mi médico internista, mi hepatólogo, me dice que en cualquier momento alguno de esos cánceres de hígado va a hacer metástasis y, por lo tanto, voy a tener un problema serio, ¿no? Me plantean el trasplante, efectivamente digo que sí, y bueno, pues a los 3-4 meses, pues bueno, pues me trasplantan el hígado, habiendo pasado antes, como has comentado, por un proceso de espera. O sea, yo fui llamado para ser suplente. Me llamaron un día, vine aquí con mi maletita, como todos los que vamos a ingresarnos al hospital, fui suplente y a la hora o las dos horas de estar ahí en la sala de espera me dijeron, mira, ha aceptado el hígado el titular. Uh-huh. Y por lo tanto...
Claro, por favor.
Porque él es médico del ayuntamiento, es médico. Sí. Y es el actual presidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia. O sea que sigue haciendo una labor también...
Fundamental.
Bueno, yo tenía la sensación de que tenía que devolver parte de estos 10 años que me ha regalado la sanidad pública.
Oye, Eduardo, entonces vienes al hospital con tu maletita y sí, te dices que te tienes que ir por donde has venido porque el titular está en condiciones para aceptar el trasplante.
Así fue.
Uf, qué duro ese momento, ¿no? A volver a esperar. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando?
Muy poco, yo creo que fue un mes. Y me acuerdo perfectamente el día, la hora y el momento.
Un mes, bueno, en todo el proceso en el que no te separas de tu teléfono porque estás deseando recibir esa llamada.
Por supuesto, no solo del teléfono, sino que la distancia más larga que uno puede estar en esos momentos, 80, 100 kilómetros, no mucho más, para poder, en el caso de que te llamen, llegar a tiempo. Y así fue.
Fue el 6 de noviembre de 2015 cuando creo que recibes esa llamada y te dicen, oye, vente para acá, esta vez tú eres el titular.
Exacto. Estaba en el despacho, yo seguía trabajando con normalidad y a las 2 de la tarde recibo una llamada. Hola, buenas tardes, soy Eduardo González. Pues sí, soy yo. Mira, ¿ha comido usted? No he comido. Dice, pues no coma porque tenemos un hígado para usted. Ese fue la llamada y ese fue el momento, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, llamé a mi familia. Oye, mira, que me voy a ingresar porque han encontrado un hígado. A las 4 o las 5 de la tarde estaba en la ciudad sanitaria y creo recordar que sobre las 11 o las 12 bajé a quirófano y bueno, y allí fue donde me trasplantaron el hígado y 10 años después aquí estoy.
Bueno, llamaste a tu familia, pero es que creo que conseguiste reunir a todos los hermanos, que sois unos cuantos, sois 8 en total.
Somos un familión, somos 8 y ahí estaban todos haciéndome el paseillo antes de entrar al quirófano.
¿Qué recuerdas de ese día de la operación, Eduardo?
Pues era una mezcla de preocupación, pero sobre todo de esperanza, porque yo sabía el futuro que se me venía encima si no me trasplantaban el hígado, ¿no? Un cáncer de hígado es una cosa muy seria, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias, ya tengo dos cumpleaños, el mío cronológico y el mío del trasplante.
Bueno, hay que decir que el doctor Robles formó parte del equipo que intervino en tu trasplante y está aquí a tu lado escuchando atentamente. ¿Qué relación tenéis a día de hoy?
Bueno, estaba el doctor Robles, pero estaba también el profesor que me dio clase de cirugía, el doctor Parrilla. El doctor Parrilla me dio los 3 años de cirugía y luego tuve la fortuna de que el doctor Parrilla estuviera en el quirófano con el doctor Robles.
Eso te tiene que dar mucha más confianza.
Hombre, imagínese usted.
Ver caras conocidas.
El doctor Parrilla en Murcia, no sé si tienen alguna referencia de él,
sí,
pero ha sido prácticamente el creador de la cirugía de la región de Murcia. Bueno, yo me daba mucha confianza, por supuesto, pues estaba en las mejores manos posibles. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió.
¿Cómo cambió tu vida el trasplante de hígado, Eduardo?
Pues hubo varios procesos, porque una vez trasplantado tuvimos un problemilla, porque hubo una arteria ahí que la tía no quería acabar de funcionar, pero bueno, a los 10 días recuerdo que me bajaron se había obstruido la hepática izquierda, una arteria de las que ría en el hígado, y bueno, ahí la cuestión era que si aquello no iba para adelante, pues la cuestión era o para adelante o para atrás, ¿no? Estaba la cosa fastidiada. Pero recuerdo un día que me bajaron a hacer un ecodoppler, como me bajaban todos los días, y en un momento en el ecodoppler, para que los que no lo entiendan, es una ecografía, pero con sonido. Entonces me hacen el eco Doppler y en un momento dado digo, pss, pss, era la hepática que se estaba recanalizando.
Qué
y
bueno.
Y en ese momento yo supe ya que ese hígado se iba a quedar y aquí lo tengo.
Bueno, ahí se ha quedado y aquí estás 10 años después, que estás estupendamente. Uh-huh. Eduardo, Alejandro, el de Eduardo es uno más de los casi 7.000 trasplantes que habéis hecho desde que en 1985 empezarais a hacerlos aquí en La Risaca. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Uf. Muchísimo, muchísimo, pero ya no desde entonces, sino de los últimos 10 años. La medicina de trasplantes ha cambiado de forma espectacular, tanto en el perfil del donante, que antes nos movíamos simplemente en donantes en muerte encefálica, pacientes que fallecían por criterios circulatorios, y desde 2012 que empezó el donante en asistolia en España, pues el perfil ha cambiado totalmente y ahora incluso supera al donante en muerte encefálica. Y respecto a los trasplantes, pues los avances científicos han permitido trasplantar órganos que nunca hubiéramos imaginado y de unas formas que nunca hubiéramos imaginado. Entonces, la medicina de trasplantes creo que es una medicina que está en continua evolución, que ha cambiado mucho en los 10 años, pero no me puedo ni imaginar lo que va a cambiar en los 10 próximos.
Y citaba hace un momento una palabra que yo creo que es fundamental cuando se habla de trasplantes. Citaba Eduardo la palabra esperanza. Y es eso, ¿no?, lo que supone un trasplante, esperanza. Ricardo, ya para terminar, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre la donación de órganos que quizá todavía no se sabe?
Bueno, el proceso desde el año 85 hasta aquí se han obtenido 2.080 donantes, de los cuales 1.700 se han obtenido en La Risaca y 300 fuera de La Risaca. Estos 300 han permitido realizar unos 500 trasplantes y que todo suma. ¿Qué quiere decir? Que muchos granos de arena hacen una playa. Entonces, si nos acordamos cuando tenemos un problema que tenemos que donar, ¿por qué esa negativa familiar que yo todavía no entiendo de uno de cada 10? Si el 10% de 2.080 son 280 familias que no han donado, hubiéramos podido realizar más de 600 trasplantes y sacar muchos enfermos de diálisis. Yo me pregunto, esas personas que no donan, si tuvieran un hijo de 5 años que tuviera un problema hepático, un fallo hepático y no pudieran ellos ser donantes, ¿aceptarían el hígado de otra persona o no? ¿O dejarían morirse a ese chico? Yo creo que no. No tenemos que ser egoístas en la donación. Tenemos que ser generosos, pero no todos. No ese 10% se tiene que aprovechar del resto de la sociedad. Estamos aquí todos. Yo creo que lo único que une a España en general es la donación de órganos. Porque el sistema de la ONT es un sistema tan perfecto que han tratado muchos países de
copiarnos,
de imitarlo.
Y seguimos siendo un referente, líderes en todo el mundo.
Y no han podido. Uh-huh. ¿Y en qué se basa? Se basa en la generosidad de todas las comunidades autónomas.
En la solidaridad, efectivamente.
Yo creo que es lo único que... Yo que voy a los consejos interterritoriales, 3 veces al año a Madrid, pues ahí nos reunimos todos, los catalanes, los vascos, los murcianos, valencianos, etcétera, y las normativas son generales para todos. Y lo único que queremos es obtener más donantes para todos estos pacientes que tenemos en lista de espera y que necesitan un órgano inmediato y que se nos van a morir en lista de espera o que están sufriendo en lista de espera o que no ven porque le falta una córnea. Es decir, aumentar la calidad de vida y aumentar la vida media de las personas.
Pues os quiero agradecer a los tres vuestra presencia hoy aquí. Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes de Murcia. Alejandro Ortín, que es coordinador de trasplantes de este hospital de La Risaca en el que hoy estamos haciendo la tarde. Gracias a los dos. Y Eduardo González, médico y trasplantado hace 10 años. Gracias, Eduardo, también por acompañarnos. Que sigas igual de estupendo, que te veo ahora.
Muchas gracias.
Gracias a los tres.
Gracias, Pilar, por ser nuestro saludo.